Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
Quien sigue a Cristo se convierte necesariamente en misionero y percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Jesús crucificado no quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado y de todos aquellos que lo buscan con corazón sincero, no solamente a unas personas elegidas, sino a todos los elegidos que somos todos los bautizados.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos caminando contigo a lo largo de esta jornada, este 19 de octubre, el lunes, y después de una mañana intensa vivida desde nuestro aeropuerto, y el programa de Carlos Herrera, como sabes, se hizo desde allí, desde las instalaciones de nuestro aeropuerto. Nosotros ahora abrimos de par en par el tiempo de la programación de la COPE a la programación más cercana, a los temas de actualidad que están conformando, bueno, lo que pasa aquí en Vigo y en nuestra zona de influencia. A todos, gracias por la sintonía. Los que estabais, os deseamos que sigáis disfrutando de nuestra mañana, y a los que llegáis ahora, pues encantados de recibiros en este tiempo para la radio local. Desde el control técnico del programa, saludos de mi compañero Juan Carlos Figueiral, te está dando la bienvenida al micrófono, como cada mañana, encantado, Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Comenzamos con la detención, que información que nos pasa el Ministerio del Interior. En su momento, en el mes de febrero, fue un susto importante en Guillarí porque fue una explosión. La Guardia Civil detiene al presunto autor de un robo con explosivos en un banco de Tui, concretamente fue en Guillarí. Detenido un joven de 26 años, vecino de Oporriño, como presunto responsable de este delito. En su momento había llevado un botín de 31.000 euros y acaba de ser detenido. La noticia también te la comentábamos en nuestro informativo del circuito de Galicia, y habla de las buenas perspectivas que se están manejando en la factoría Citroën de Vigo, que pretende superar los 400.000 coches por segundo año consecutivo. Esa es la previsión que mueven para el año que viene. La fábrica, por cierto, fábrica y proveedores, paran la próxima semana para hacer un ajuste de stocks. Urgencias Sanitarias de Galicia, el 061, asistió este fin de semana a un total de 58 personas en 46 accidentes que se producían en las carreteras gallegas. Una vez más, una semana más, desgraciadamente, la provincia de Pontevedra se lleva ese galardón, triste galardón, de ser la provincia donde más accidentes se producen. De esos 46, 20 se produjeron en la provincia de Pontevedra, casi el 50%. No abandonamos el ámbito de las carreteras porque la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha desde hoy mismo y hasta el próximo domingo, día 25, una nueva campaña especial de vigilancia en las carreteras convencionales de Galicia. Así, durante toda la semana, se incrementarán los controles en este tipo de vías. Según los datos estadísticos de la DGT, cuatro son los factores que más inciden en accidentes: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, no usar el cinturón de seguridad y las distracciones del conductor. Más noticias, y en este caso buenas, porque el Plan de Transporte Metropolitano de Vigo, del que desgraciadamente Vigo todavía no participa, permitió subvencionar ya más de 1.100.000 viajes en los primeros meses, en los primeros 5 meses de funcionamiento. Este programa de transporte distribuyó un total de 25.649 tarjetas desde su entrada en servicio, como digo, el pasado mes de septiembre. Y una noticia de hoy: el CSIC celebra en nuestra ciudad el workshop Biomarcadores y mecanismos asociados a los trastornos metabólicos relacionados con la dieta, el papel de los ácidos grasos omega 3 de origen marino.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología, la solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73, Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Saludamos hoy de nuevo a los técnicos de Meteo Galicia. Xuanta Bogada, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una jornada en la que habéis bajado las previsiones de temperatura para Vigo, por lo de las nubes que no se han disipado todavía.
Exactamente, esa es la cuestión, porque es cierto que tenemos aire cálido, todos hemos tenido durante el fin de semana una cierta sensación de bochorno, pero el hecho de que tengamos más nubes bajas de lo previsto, incluso no descartamos completamente alguna llovizna de carácter ocasional, hace que no llegue la radiación solar a la superficie, que por lo tanto el termómetro se mantenga en valores más cerca de los 20 que de los 25 que habíamos previsto. Aún así, el tiempo pues va a estar relativamente caluroso, así que no hace falta abrigarse demasiado, porque si no enseguida empezaremos a sudar y pasaremos calor, porque lo que sí se mantiene muy alto es el índice de humedad.
Mañana la cosa todavía se mantiene y creo que toda la semana vamos a tener situación anticiclónica.
Sí, exactamente. Digamos que lo que todavía nos está afectando hoy es la borrasca que durante el fin de semana estuvo frente a la costa portuguesa, a la altura de Lisboa. Más o menos ha entrado hacia el interior de la península, pero por el sur. De hecho, hoy pues vamos a ver en el suroeste, sobre todo de la península, lluvias muy fuertes, y esa borrasca va a seguir moviéndose todavía más hacia el sur mañana, y aquí en Galicia su influencia va a ser sustituida por la de un anticiclón que se situará al norte de la península ibérica. Mañana todavía podremos ver alguna nube por la mañana, cielo despejado por la tarde, y nos enfrentamos pues después a varios días, miércoles, jueves y viernes, de sol, lógicamente un poquito más de frío de madrugada, pero temperaturas y aspecto muy primaveral en las primeras horas de la tarde.
Pues Xuanta Boada, de Meteo Galicia, gracias por estos minutos, un saludo.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
Es curioso, con la de coches que pasan y qué bien se mantiene esta carretera.
Es que está hecha con polvo de caucho reciclado.
Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una nueva oportunidad llena de vida, como carreteras más silenciosas y duraderas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
COPE Vigo.
Son las 18:38 y recuperamos nuestra habitual línea de mantener informados a todos nuestros oyentes todos los lunes de la actividad que despliega entre nosotros la Xunta de Galicia. Hasta hace poco saludábamos a doña María José Bravo, hoy lo hacemos a don Ignacio López Chávez. Por cierto, que hace un ratito lo íbamos hablando de turismo en el programa especial que Carlos Herrera realizó esta mañana desde el aeropuerto de Peinado. Don Ignacio, bienvenido, un saludo.
Muchas gracias.
No vamos a hablar de turismo, le prometo que no vamos a hablar de turismo.
Podemos hablar porque los datos son buenos.
Pero vamos a hablar de cosas más locales, más de Vigo. Por ejemplo, un dato yo creo que muy interesante que nos adelantaba la información de la Xunta de Galicia es que en los meses que lleva funcionando el transporte metropolitano se han subvencionado ya más de 1 millón de trayectos, de viajes, lo cual quiere decir que era algo que se necesitaba en Vigo y que es una pena que todavía no esté funcionando al 100%.
Efectivamente, son más de 1.100.000 viajes los subvencionados gracias a la tarjeta del transporte metropolitano. El 40% de ellos son transporte de ría, es los datos de incremento del
el
40% de los viajes subvencionados son de transporte de ría, por eso se ve que está creciendo mucho el tráfico de ría, lo cual es bueno porque estaba en un periodo de decadencia, lo conocía yo bien cuando era presidente de la autoridad portuaria, y este año está creciendo mucho. Es bueno porque evita los colapsos en el puente errante, evita los desplazamientos, la contaminación, lo que supone para los vehículos, la llegada de vehículos privados a la ciudad de Vigo, que supone un colapso también de circulación, y en ese sentido pues se ha incrementado mucho. Hay 26.000 casi tarjetas que se han distribuido, hay una buena bonificación que lo están ya percibiendo los usuarios, y lo único que falta es que Vigo se incorporase como ayuntamiento a este proyecto de transporte metropolitano. Es una pena porque los vigueses también tendríamos esta bonificación que recibiríamos como consecuencia de incorporarnos al transporte metropolitano. Se calcula que casi 600 euros de media del que use normalmente el transporte en Vigo podrá perderlos como consecuencia de no incorporarse Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, al transporte metropolitano, que como sabemos funciona ya en otras ciudades, se ha firmado con otros ayuntamientos y Vigo pues no ha querido incorporarse, cuando es una enorme ventaja para los que vivimos en Vigo.
A mí le digo de verdad, sinceramente, que me ha sorprendido, igual que me ha sorprendido los datos que hemos conocido también en estos últimos tiempos del empleo del tren, de la línea de alta velocidad entre Vigo y Coruña, que también creo que está funcionando muy bien. Bueno, pues vamos a esperar que esto del transporte metropolitano acabe ya cerrándose ese círculo que entre Vigo, que es lo que tiene que hacer, y que se sigan produciendo cifras positivas en este sentido. Hablamos ahora de otra cosa que tiene que ver también con el transporte metropolitano, el área metropolitana de Vigo, este nuevo impulso que se le quiera dar, que a mí me da la impresión desde fuera que algo no se está haciendo bien, porque me imagino que cuando se quiere hacer una modificación legislativa, la iniciativa tiene que partir del gobierno, que en este caso del gobierno de la autonomía. La actitud que está manteniendo el alcalde de Vigo, convocando alcaldes por su cuenta, ahora citándolos, creo que es para el próximo día 22, ¿no se está haciendo un poquito la guerra cada uno por su cuenta?
Vamos a ver, el área metropolitana es buena para Vigo, es interesante para Vigo. Hemos defendido siempre desde la Xunta de Galicia y desde el partido que yo pertenezco, el Partido Popular, la área metropolitana. Yo he sido diputado muchos años y he participado en muchos proyectos de ley que siempre eran presentados por el Partido Popular y muchas veces eran rechazados por el Partido Socialista. La área metropolitana existe desde el año 2012. Que se le quiera dar un impulso, estamos de acuerdo. Que se le quiera hacer modificaciones o reformas, también estamos de acuerdo. Lo único que estamos planteando es que exista consenso y que además, que quien durante estos años no ha hecho nada más que torpedear e impedir el funcionamiento de la metropolitana, porque no olvidemos aquella constitución del área con todos los ayuntamientos, menos el de Vigo, que impidieron que empezase a funcionar, pues creemos que no es lo más adecuado. La Xunta de Galicia, después de la reunión que tuvo el presidente con el alcalde de Vigo, inició el impulso para ver en qué se podía mejorar el texto de la ley que existe actualmente, y en ese sentido pues están haciendo reuniones con todos los alcaldes que terminarán con la reunión con el Ayuntamiento de Vigo. Yo creo que es buena para Vigo, apostamos por la área metropolitana, pedimos también esa agilidad y por eso las reuniones que tiene los responsables de la Xunta, director general de Administración Local, son continuas. Esta semana vamos a tener dos reuniones, yo incluso me incorporaré a esas reuniones, para que se, por fin, pues se ponga en marcha, porque la área metropolitana es buena para Vigo, existe ya aprobado por una ley del Partido Popular, y lo único que ha existido hasta ahora pues es ese boicot y esa negativa del señor Caballero a poner en marcha. ¿Que hay que corregir algo? De acuerdo, pero hagámoslo de consenso y todos trabajando juntos. Y ahora de repente, cuando después de 4 años de que la ley ya está en marcha, pues yo creo que es una demostración de que no sé si hay ese interés metropolitano por parte del señor Caballero, porque insisto, desde el año 2005, que fue el primer año que se presentó una ley de la metropolitana, siempre, todos los proyectos de ley, todas las leyes que tuvieron como objetivo aprobar el área metropolitana fueron del Partido Popular, nunca del Partido Socialista. Es más, muchas veces votaron en contra de leyes que presentamos en el Parlamento. Esperemos que en este caso no se trate simplemente de una ceremonia de confusión para que no siga funcionando. El área existe, que hay que corregirla, sí, y hay que hacerla rápido. Y la Xunta está en ese sentido. Y como vigués, tengo mucho interés. Creo que es bueno para Vigo que el límite de los ayuntamientos no sea pues una cortapisa para la coordinación de servicios administrativos. Pero el primer ejemplo, el transporte metropolitano. Lo importante que es para todos los que formamos allá en metropolitana, y Vigo no se incorpora. Es decir, queremos el área metropolitana, pero no queremos el transporte metropolitano. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es el primer ejemplo de lo que tiene que ser para mostrar esa voluntad de que quiere a la metropolitana es incorporarse al transporte. Es el único ayuntamiento que no se ha incorporado. Y por tanto, no se puede decir una cosa un día y al día siguiente la contraria. Por tanto, insisto, queremos el área, el asunto apuesta por ella, queremos agilizarla, pero desde luego hay que tener voluntad también del gobierno municipal de Vigo. Y la negativa de incorporarse al transporte metropolitano demuestra que esa voluntad metropolitana pues es endeble o poco existe.
El alcalde tiene mucha prisa ahora, por lo menos por las manifestaciones que le estamos escuchando, que está acusando a la Xunta de estar paralizando este proceso de modificación de la ley, con unas para él encuentros del director general de Administración Local que debían ser muchísimo más ágiles. Tanto es así que convoca para esta semana una cumbre de alcaldes. Ya se ha reunido con alcaldes del Partido Socialista, creo que algunos también de otros grupos. Quedan los del Partido Popular. ¿Van a asistir los alcaldes a este
encuentro? Bueno, es decisión de los alcaldes, evidentemente, porque no olvidemos que cada alcalde en su ayuntamiento es la máxima autoridad. No porque uno tenga más habitantes que otro podemos eliminar la autoridad que supone en cada ayuntamiento el alcalde. Pero en esta reunión, dense cuenta ustedes que se convoca a gente que está en el área y no se convoca a gente que se convoca gente que no está en el área, ayuntamientos que no están en el área, en cambio, a los que están en el área no se les convoca. Se le dice que se les va a convocar. Entonces, claro, si hay un área metropolitana, ahora, de 14 ayuntamientos, no se convoca a los 14, y en cambio se convoca gente que no está en el área, entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo pido seriedad. Creo que es un tema muy importante. Creo que el área metropolitana tiene que salir. Que la ley que ahora está vigente, que habrá que reformarla, se reforma. Pero lo que hay que hacer es demostrar esa voluntad de que se pone en marcha el área metropolitana. E insisto, el transporte metropolitano, que es un beneficio enorme para los que vivimos en Vigo, no se pone en marcha en Vigo porque el Ayuntamiento de Vigo no quiere. Y cuando se trata, la primera muestra, el primer ejemplo, la primera manifestación del área metropolitana es tener un transporte metropolitano todos los que vivimos en el área. Pues resulta que no lo tenemos porque los concellos de Vigo no quieren incorporarse.
Terminamos con otra pregunta que tiene que ver con grandes proyectos que el nuevo delegado de la Xunta seguro que quiere ver desatascados. El de la Ciudad de la Justicia, que esta semana el alcalde dice que también que ya que se van a desalojar a las personas, a las familias que viven en los pocos inmuebles que hay en esa zona, y que ya que es inminente la entrega de esos terrenos.
Hace 6 años estamos esperando desde la Xunta por la entrega de esos terrenos. Yo esto, y viendo otros proyectos cuando era presidente de la Autoridad Portuaria, esto me recuerda, no sé si al plan de usos, la autopista del mar, que todos los años cuando había un gobierno socialista nos decía el mes siguiente, y hasta que vino Ana Pastor no se desbloqueó. Insisto que estamos esperando desde hace 6 años, en el año 2009 anunció que el 2010 los terrenos estaban a disposición de la Xunta. Lo que va a suceder ahora es que va a adquirir los terrenos el Ayuntamiento, no, y entonces después nos tiene que transmitir a la Xunta. Esperemos que si tarda 6 años en adquirir los terrenos, no tarde otros 6 años en entregárselo a la Xunta. El proyecto de la Ciudad de Justicia, que es muy necesaria para los profesionales de la justicia, yo soy abogado y sé la necesidad de esta Ciudad de la Justicia, para los administrados, era el primer proyecto que había en Galicia de construirla. Resulta que como no se puso nunca a disposición los terrenos, se han puesto en marcha otros edificios que se han terminado y otros se están construyendo antes que Vigo, por culpa de que el Ayuntamiento de Vigo nunca puso los terrenos a disposición. Esperemos que sea verdad, pero claro, llevamos 6 años y esto es como el cuento de el pastor y los lobos, que vienen los lobos, que vienen los lobos, y a ver si de una vez se hace. Esperemos que sí, porque estamos deseándolo. Se perdió bastantes años presupuesto que había de la Xunta de Galicia para hacer la obra porque no había disposición de los terrenos, y deseo que esto sea una realidad y que después de 6 años pues el alcalde y el gobierno municipal entregue a la Xunta estos terrenos. Ahora no los tenemos.
Yo quería preguntarle ya para terminar, el otro día usted hablaba de que el problema del tráfico en la zona del hospital del nuevo hospital Álvaro Cunqueiro no es una responsabilidad de la Xunta de Galicia.
Vamos a ver, dentro de las competencias que tienen los ayuntamientos, una de ellas es el tráfico. El vial es un vial municipal. Y entonces el tráfico...
Cada Campoamor.
Y no solo cada Campoamor, es desde la avenida de Castrelos que la prensa ha aparecido y en los medios de comunicación que hay atascos continuos. Uh-huh. Hay que prever eso.
La zona de Pereiro es un calvario.
Claro, y entonces lo que tiene que hacer el ayuntamiento es prever esa posibilidad y estudiarlos. Para eso están las funciones que tiene la policía local. Si abdica sus obligaciones el alcalde, nos encontramos los vigueses que queremos pasar por la avenida de Castrelos y tardamos media hora, una hora, algunas ocasiones en llegar al hospital público Álvaro Cunqueiro. Yo creo que debemos de exigir las responsabilidades a quien le toca. Y el tema del tráfico en el Ayuntamiento de Vigo es competencia del Ayuntamiento. No olvidemos que las multas de tráfico en Vigo, ¿quién las pone? El Ayuntamiento. Y en la calle Campoamor, ¿de quién es el radar que pone 5.600 multas? Del Ayuntamiento. Igual que multa en las calles a los que cometen infracciones, que también ordenen el tráfico, que es su responsabilidad.
Don Ignacio López Chávez, le esperamos los lunes para hablar de tantas cosas que la Xunta de Galicia está haciendo aquí también en la ciudad de Vigo. Un saludo muy cordial.
Un saludo, muchas gracias.
En Mercamueble, juveniles de muchos colores, dormitorios para disfrutar cada noche y las mejores soluciones en colchones. En el especial dormitorios y descanso de Mercamueble, espacios donde soñar. Y para que también sueñes despierto, escucha la forma de pago. 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! Diseña tu espacio donde soñar en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid, 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
En la mañana vamos a abordar un tema que llega como el turrón, pues puntual a las Navidades, en este caso no a las Navidades, pero sí a los primeros compases del otoño. Hoy se inicia en Vigo la campaña referida este año, la campaña de la vacunación por la gripe. Vamos a saludar al doctor don José Ignacio Jiménez Pereira. Doctor, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días.
Médico de atención primaria en el Centro de Salud de Rosalía Castro en Vigo. Pero que de esto de la gripe, de la campaña de la gripe, sabe mucho. Por cierto, doctor, ¿por qué es tan importante que nos ocupemos cada año de dar este aldabonazo, esta llamada de atención al inicio de la campaña de la gripe?
Bueno, es importante porque igual que tenemos que frenar los vehículos para no cometer un accidente, tenemos que vacunarnos de la gripe para que ese accidente no se produzca también. O sea, es vital que nos vacunemos de una enfermedad que puede producirnos descompensaciones de enfermedades crónicas, nos puede hospitalizar, y aun siendo una enfermedad banal, en el 60-70% de los casos puede convertirse en enfermedad grave y producir muertes en estos casos.
Bueno, utilizando el símil del automóvil, que usted mismo acaba de echar mano de él, hay que decir que, por ejemplo, en Galicia muere más gente por complicaciones, por procesos gripales, que de accidentes de tráfico.
Uy, esto es una realidad palpable y que está ya contrastada. En la campaña del 2014, en la pasada, se contabilizaron en la época de máxima incidencia de la gripe, en torno a los 4 o 6 meses donde se computan, hubo 45 muertes por gripe. Por accidente de tráfico en la misma época se produjeron 23, de ahí la trascendencia. Freno en el vehículo y vacuna contra la gripe.
Pues vamos a tomarnos muy en serio esto de la gripe. Por cierto, ustedes cada año, en el momento de presentar esta campaña de la gripe, siempre nos hablan que hay una población que es, digamos, que tiene una cierta preferencia, como una población diana a la que se quiere atender de una forma preferente.
Sí, hay una población diana para la que se prepara especialmente esta vacuna. Personas de entre 6 meses y 18 años que estén sometidos a tratamientos crónicos con acetilsalicílico, pues son pacientes para los que se prepara especialmente. Mayores de 60 años y en especial población que ya cumpliera los 65, pues también están incluidos. Y pacientes menores de 60, pero que pertenecen a grupos de riesgo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de vías respiratorias, asma y EPOC, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades renales, hepáticas, déficits cognitivos como puede ser la demencia, enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, aquellas en las que tienen dificultad para movilizar flemas. Bueno, pues todas estas en general tienen una necesidad especial para ser vacunados de gripe.
Ustedes, cuando presentan una campaña de este tipo, tienen una previsión, efectivamente, de las vacunas que se pueden poner. ¿Año tras año va subiendo el número de la gente que se quiere vacunar?
Es cierto, año tras año va subiendo el número de gente que se presta para vacunarse, pero todavía estamos por debajo de los percentiles que serían deseables para evitar la transmisión de la gripe. En cuanto a esa cobertura en personas de entre 60 y 64 años, en esta campaña en concreto esperamos vacunar a un 35%. En mayores de 65 años, que es ya población diana, desearíamos vacunar en torno al 65%. Y un llamamiento especial también para los trabajadores sanitarios, entre los que me cuento, necesitamos vacunar a un 35%. Esta llamada especial para los trabajadores sanitarios es una responsabilidad ética. Manejamos un contacto con personas con enfermedades crónicas diariamente, pues es un número muy importante, tanto en primaria como en hospitalaria. De ahí la trascendencia de que el personal relacionado con la salud se vacune, nos vacunemos.
Y dado que es una enfermedad pues bastante contagiosa por el trato, porque nos encontramos en cualquier sitio con gente que pueda estar portando la enfermedad en ese momento, el hecho de vacunarnos es evitar posibles contagios posteriores, ¿no?
Sí, evidentemente. Desde el momento en que nos vacunamos, a los pocos días estamos empezando a tener una protección para evitar todos esos contagios que se producirían.
Y que uno mismo no sea portador y contagie a otros, claro.
Sin duda. A través de las gotas con las que salen con la respiración, las manos, estamos constantemente contagiándonos.
Aunque el otro día hablábamos de eso, de la importancia, por ejemplo, de la higiene en las manos, de lavarse las manos pues de forma habitual para evitar incluso el contagio de la gripe. Por cierto, doctor, en nuestra zona sanitaria, aproximadamente, ¿cuántos puntos o en qué lugares vamos a poder vacunarnos?
Pues en nuestra zona sanitaria, en toda la distribución que hay de centros de salud de atención primaria, en todos ellos hay puntos de vacunación. O sea, la población dispone de unos medios preferentes y sencillos para acceder a ella.
Una vacunación, la de la gripe, que no tiene nunca, o sin algunas ocasiones, algún tipo de contraindicación o de efecto secundario.
No, los efectos secundarios de la vacuna de la gripe son mínimos. El personal sanitario ya hace una selección en casos muy concretos, muy específicos, en los que podrían haber otra serie de riesgos y ya se evalúan y son conocidos anteriormente.
Pues doctor José Ignacio Jiménez Pereira, gracias por la información y por animarnos un año más a no dejar pasar la oportunidad de vacunarse contra la gripe. Un saludo muy cordial. Por cierto, decir que esta campaña que se inicia hoy concluye el próximo día 19 de diciembre. Un saludo muy cordial, gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa, orgullosos de Mazda.
¿Qué me dices? ¿Un Citroën DS desde solo 13.500 euros?
¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la gama Citroën DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la gama Citroën DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën, en Avenida de Madrid 133, Vigo. Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
En la mañana de COPE, hoy veo con un rostro de especial alegría a mi compañero Antonio Estévez en el momento de saludarlo para ofreceros la actualidad deportiva. Antonio, bienvenido.
Hola, muy buenos días, pero no solamente por el Celta, que también, porque globalmente ha sido un buen fin de semana para los nuestros. Por ejemplo, mira, dejo el Celta para el final. Además nos vamos a ocupar, hoy es lunes, en tiempo de tertulia, de manera más extensa. Competición europea para el Mecali Atlético Guardés, balonmano femenino, y ha pasado de ronda. Primera victoria de la Academia Octavio en su liga, en la División de Honor Plata. Victoria también del Cangas, que sigue como un cohete hacia las posiciones altas de la clasificación en Axoal. Victoria importantísima el sábado del Celta B ante un rival directo en la zona baja de la tabla. Y por supuesto, claro que sí, la victoria de ayer en Villarreal del Real Club Celta, que le permite coliderar la tabla clasificatoria. 8 jornadas, 18 puntos y haciendo las veces de sándwich o de juez de paz entre Real Madrid, que es primero, Fútbol Club Barcelona, que es tercero, los tres liderando la clasificación con 18 puntos. ¿Quién nos lo iba a decir? Al lado de los dos transatlánticos, el Océano of the Seas, ¿y cuál es el otro?
Y el Independence of the Seas. Por ejemplo, ahí están. Ahí. Pues ahí está el Celta.
Una trainera.
Ahí, y la prensa nacional, que por fin empiezan a hablar del Celta.
Sí, e imagínate la semana, sobre todo la prensa madrileña, que tenemos por delante, porque el rival del próximo sábado, en Balaídos, 4 de la tarde, ni más ni menos que va a ser un Real Madrid que, te recuerdo, tiene competición europea este miércoles, juega en París ante el Paris Saint-Germain. Esperemos, hombre, mal, lo que se dice, mal no le deseamos a nadie. Ya tiene bastantes lesionados el conjunto blanco. Pero si el partido es exigente y llegan cansaditos,
mucho mejor.
Mejor para todos. ¿Se puede decir más alto, más claro o no?
No. Que gane el Real Club.
Y tampoco.
Bueno, el Madrid no se las va a traer todas consigo a Vigo después de lo que le pasó al Barcelona.
Sí,
con toda seguridad.
Porque, hombre, ha sumado 18 puntos, pero ha sumado de los 18 la mitad, 9, ante equipos que están disputando competiciones europeas como son Sevilla, Villarreal y Fútbol Club Barcelona.
Mérito de los nuestros, sin duda. Gracias, Antonio.